Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, día 5 de diciembre. Y atención, segundo domingo de Adviento. Encendemos la segunda vela de la corona de cuatro cirios que nos recuerda que en 20 días, chicos, es Navidad. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Todo el equipo te saluda y trabaja encantado para ti. Hoy el extremo norte peninsular estará nuboso o cubierto con tormentas que podrían ser ocasionalmente fuertes o persistentes en el área cantábrica y Pirineos. Con menor intensidad, las lluvias van a afectar a los sistemas central e ibérico y a Baleares. El tiempo ha resultado mejor de lo que se pensaba para este puente de la Inmaculada, patrona de España.
Pintaba peor hace unos días y bueno, pues salvo en el norte peninsular, en el resto pues vamos a ver bastante sol. Porque va a ser un frente asociado a una borrasca de estas que llamamos explosiva, pero bueno, cuando se forman este tipo de borrascas tan intensas de viento, sí que en el norte peninsular pues pueden registrarse rachas importantes, temporal marítimo. Eso sería a partir del miércoles, entre el miércoles y el jueves.
Y sigue la polémica política por las declaraciones de la vicepresidenta segunda, revelando que el 15 de febrero del año pasado conocía e hizo público el peligro del coronavirus y el riesgo que suponían las manifestaciones del 8 de marzo. Ayer le tocó a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la campaña de propaganda en contra para intentar lavar lo revelado por Yolanda. En declaraciones a Televisión Española ha dicho Calviño que el gobierno ha actuado con determinación desde el principio, tomando las medidas recomendadas por las autoridades desde el punto de vista científico y haciendo siempre lo que había que hacer.
Nosotros desde el primer momento hemos actuado con determinación, tomando las medidas que eran recomendadas por las autoridades desde el punto de vista científico, ¿no?
Ni se acuerda de los contratos fallidos para comprar mascarillas o material quirúrgico, ni los dos estados de alarma que resultaron inconstitucionales, ni de los muertos cuyo número sigue oculto y no sabemos a estas alturas. Preguntada concretamente acerca de si el gobierno conocía la amenaza de la pandemia en marzo del año pasado, cuando el Ministerio de Yolanda Díaz presentó la famosa guía para las empresas, Calviño se puso de perfil. Dijo que han sido 21 meses muy duros, que hay que tomar decisiones muy difíciles y que todos estamos afrontando circunstancias excepcionales. O sea, nada. Va a seguir la polémica, va a seguir, ya lo veréis. Primero porque los damnificados por las manifestaciones del 8 de marzo pueden a partir de ahora pedir indemnizaciones al gobierno basados en las declaraciones de Yolanda Díaz. Y en segundo lugar, porque la vicepresidenta segunda viene guerrera. Ayer salía en el suplemento Yodona, haciéndose campaña y vestida de cuero, con un traje llamativo que hizo alzar una ceja a nuestra experta en estilismo, Carmen Lomana.
Tiene un mensaje subliminal, dominatriz. La mujer que domina, vestida de cuero. O sea, en todo el tema sexual, siempre a las dominatrices las ponen vestidas de cuero. Entonces puede haber ese mensaje subliminal. Aquí la que mando y la que voy a mandar voy a ser yo. Cuidado, porque él es muy coquetón y pensará, ay, esta chica tan mona que me hace mucho caso, pues ten cuidado que te pega un golpe de estado.
Y mañana es la fiesta de la Constitución. Celebramos la Carta Magna de 1978, el acta fundacional del sistema que disfrutamos ahora. ¿Cómo es este sistema? Pues es un Estado solidario, dividido además en autonomías que potencian los rasgos originales de cada uno, con división de tres poderes: el Parlamento, el Gobierno y los jueces, legislativo, ejecutivo y judicial, y bajo la forma de Estado de una monarquía que garantiza la estabilidad en el tiempo. Puede o no gustar a unos u otros, pero para cambiarlo hay que seguir los cauces previstos y votados por todos. Por eso choca la iniciativa justo ayer, en estas fechas y en estas celebraciones, de PSOE y Más Madrid, el partido de Rejón, cuestionando la legitimidad democrática de organismos independientes, ojo, aconsejados y aprobados por la Unión Europea y que existen en los demás países. Organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Transparencia, que tanto molesta a Pedro Sánchez, porque entre otras cosas le pregunta por sus viajes en Falcon, o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española, la AIREF. ¿Por qué les parecen mal? ¿Por qué quieren quitarlos? Pues porque no están controlados por los partidos. Desde la oposición se ha acusado a Pedro Sánchez de exhibir cada vez mayores tintes autoritarios y poner en duda cualquier instancia que controle su poder. No es nueva esta batalla. Podemos lleva toda la legislatura enfrentando a jueces y tribunales y poniendo en cuestión la división de poderes. Para ellos no hay otra legitimidad que el Congreso, dominado por los partidos del pueblo, a la soviética. Tampoco oculta el partido de Jone Belarra que no le gustan ni la transición, que considera una adaptación del franquismo, ni la Constitución, que consagró la reconciliación nacional. Por eso reivindica constantemente la Tercera República y alienta el enfrentamiento sacando a Franco de paseo cada vez que es posible. También Pedro Sánchez colabora con esta tendencia, con iniciativas como la Ley de Memoria Democrática, que consagra una visión obligatoria de la historia reciente. Malos tiempos para la Carta Magna. Y un apunte inocente y esperanzador para terminar este editorial. Angela Merkel se ha despedido definitivamente de su cargo de canciller alemana. La semana que viene será su sucesor, el socialista Olaf Scholz, quien ostente el cargo. Merkel será recordada no solo como la que avisó de la gravedad de la pandemia, sin ponerle paños calientes al asunto, sino como la mujer que quiso gobernar con los valores del humanismo cristiano que heredó de su padre, un pastor protestante. Cuando la guerra azotó Siria e Irak, se negó a cerrar las puertas a la gente que huía y admitió nada más y nada menos que un millón de refugiados en Alemania. Recordó que se trataba de personas y que Europa dejaría de serlo si lo olvidase. Explicó que Alemania sería más fuerte con la savia de tantas personas capaces de integrarse y trabajar y estudiar. Merkel se marcha tan pobre como llegó y emprende una vida tranquila con su marido, un catedrático de química en Berlín, con el que acude al supermercado para hacer la compra. En la ceremonia de despedida oficial esta semana, en la que recibía la máxima condecoración del ejército a los civiles más destacados, Merkel dijo que sentía por el cargo que ha desempeñado 16 años agradecimiento y humildad. Subrayó que la democracia vive de la solidaridad. Me gustaría animar, dijo, a contemplar el mundo también con los ojos de los otros y a poner el límite de la tolerancia democrática allí donde se usen odio y violencia para imponer intereses particulares. Deseó Merkel mucho éxito a su sucesor y eligió tres temas musicales curiosos para la despedida. Uno de Nina Hagen, otro la canción religiosa Dios grande, te alabamos, y un popular tema que estáis oyendo de la muy conocida intérprete Hildegard Knet, que hizo carrera en Alemania y en Estados Unidos. El tema se llama Que lluevan para mí rosas rojas y tiene una letra que yo diría expresa bien los conmovedores pasos de la vida entera de Merkel y el deseo que todos los hombres llevamos en el corazón y que nos define como seres humanos. Permitidme repasar la letra. A los 16 años dije: quiero ser grande, quiero triunfar, quiero ser feliz y no mentir nunca. Lo quiero todo o nada. Que lluevan para mí rosas rojas, que sucedan todos los milagros. Más tarde dije: además quisiera aprender, ver mucho, experimentar y conservar. Ya más tarde Dije también, me gustaría no estar sola y aún así ser libre. Que lluevan rosas rojas para mí, que la suerte me trate bien y guíe con amor mi destino. Y hoy, digo con calma, debería obedecer y resignarme. Pues no, no puedo obedecer ni conformarme. Todavía quiero triunfar. Lo quiero todo o nada. Que lluevan rosas rojas. Que sucedan muchos milagros y maravillas nuevas. Quiero renacer lejos de lo viejo y de lo que se espera. Quiero. Quiero.
Siegen will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen. Mir sollten ganz neue Wunde begegnen.
Que sí, hombre, que queremos renacer, que lo queremos todo. Por ejemplo, para tantas familias, para tantos negocios, para España entera, que tiene en el turismo uno de sus principales pilares, queremos la resurrección del sector. No pintaba bien porque la variante Omicron, las nuevas amenazas del coronavirus, el hecho de que alemanes y británicos estén tan asustados para venir a nuestro país, siguen presionando el turismo. Pero hay algunos brotes verdes. Estamos ya metidos en lo que para algunos es el puente más largo del año. Muchísimos millones de españoles se deciden estos días a viajar o a visitar familiares y la DGT nos está advirtiendo de que hay más de 8 millones de desplazamientos. Desde luego más que en 2019. Algunas zonas como Madrid o las grandes ciudades, las islas, estarán prácticamente llenas. Y también tendrán éxito, dicen, las zonas de esquí. Vamos a conocer de primera mano cuál es el panorama de este turismo español del que tantas cosas dependen. Don Juan Molas es presidente de la Mesa Nacional del Turismo. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues efectivamente, cuando ya nos frotábamos las manos con la estupenda vacunación en España y viendo que salíamos, otra vez el azote del coronavirus.
Desde luego, estamos viviendo con una situación de incertidumbre después de haber tenido un verano con una bocanada de oxígeno que nos provocó el turismo nacional y algo también de turismo extranjero. Encarábamos septiembre con renovadas esperanzas, se empezó a mover el turismo de negocios, todas las ciudades, fundamentalmente Madrid, pero también Bilbao, Zaragoza, Málaga, etcétera, y de golpe nos viene la mala noticia de Sudáfrica y vuelto otra vez a tener problemas, ahora que estábamos encarando la temporada de invierno. Primero la de la nieve, que es muy importante porque salva a unas comarcas muy concretas, tanto del Pirineo como de Sierra Nevada, etcétera, bueno, y algunas zonas más. Y luego también, claro, Canarias, que es la temporada alta, y ha habido un frenazo de golpe, pues como bien dices, ¿no? Austria, Alemania, también Inglaterra con estas nuevas medidas que ha tomado, Bélgica, Holanda, es decir, estos mercados europeos que son tan importantes para España, bueno, en fin, que es el 80%, 85% largo de los visitantes extranjeros.
En este sentido, ahora hablamos del puente, ¿cómo ha ido en cifras la recuperación del turismo extranjero? Quiero decir, ¿llegaron de nuevo? ¿Se han vuelto a ir? ¿Ha habido cancelaciones?
Mira, sí, en cifras globales hay un dato que es absolutamente fundamental. El año 2019 recaudamos con el turismo 156.000 millones, y aportamos al PIB directo el 12,4% y cerca del 8% indirecto. 2019. En el 2020 cayó el PIB al 4,5% y la recaudación fue de 50.000 millones, o sea, caímos un 70%. Y en este 21, que nos estábamos recuperando, cerraremos con un PIB del 7,6-7,8% y estamos por encima de los 80.000 millones, o sea, todavía estamos al 50% del año 19. Pero teníamos esperanzas renovadas de que el 2022, a pesar de la situación, digamos, en general de la economía, ¿no? Sobre todo con el incremento de costes del transporte, de la energía, que nos está dando un palo tremendo, bueno, teníamos, insisto, renovadas esperanzas de que ya empezaba a normalizarse con todas las prevenciones, pero a normalizarse. Pero bueno, en fin, ahora nos encontramos con este frenazo y que esperemos que, bueno, que la vacunación, que es importantísima, el mensaje de todo el mundo vacunado, la fortaleza de la señora Merkel, a la que tú ahora aludías con este canto de despedida, ¿no? Que ha dicho aquí se tiene que vacunar todo el mundo y no hay otra solución. Pues aquí es exactamente igual. En España estamos un 90%, pero claro, tienen que vacunarse el resto de países y de ciudadanos que nos visitan.
Claro. El pasaporte famoso, el pasaporte COVID, que tantos de los que nos oyen han tenido que sacar este puente, ¿es mejor o peor? ¿Ha provocado cancelaciones o ha hecho que suba el flujo turístico?
No, ha subido y además en el turismo emisor también, que también es muy importante, o sea, aquellos que salen fuera de España, ¿no? Porque para las agencias de viajes, nosotros hablamos siempre del turismo del que llega, pero también hemos de pensar que para las compañías aéreas que están con nosotros en la mesa del turismo, las agencias de viajes, en fin, las compañías de transporte, etcétera, es muy importante también el turismo emisor. Y ha habido una salida, digamos, más numerosa, obviamente, que el año pasado, de gente pues que ha ido pues a ciudades europeas, en fin, a zonas, digamos, próximas y que tienen limitaciones con el pasaporte, naturalmente, de todo el mundo vacunado y que realmente, por las noticias que tenemos, pues no ha habido grandes problemas. Ha habido problemas en algunos aeropuertos, en Canarias concretamente, con largas colas de llegadas de aviones, porque no se hizo la previsión, quien tenía que hacerla, de tener personal suficiente para atender dos o tres vuelos, que llegan 200 personas en cada vuelo y tienes ahí un colapso, ¿no? Pero en términos generales, el pasaporte es una medida que de momento, siendo preventiva, es absolutamente necesaria, pero ha sido una solución importante.
Y vamos con el puente. ¿Cómo pinta este puente? ¿Cómo ha reaccionado el turismo?
Bueno, con unas ganas de salir, en general, la gente, ¿no? Que todo lo que es la zona, como bien decías, ¿no? De zonas de esquí están prácticamente llenas, las estaciones. Han abierto una, digamos, algunas la semana pasada, pero bueno, este puente es un 15% o un 20% del total de facturación, con lo cual nos alegramos mucho de que la climatología nos ha acompañado en cuanto a espesores. Y luego están ciudades como Madrid, está un 70-72% de ocupación. Barcelona no, porque hay otro caso particular. Bueno, todo el tema de Barcelona está un 50% y encima todavía hay un 30% de plazas hoteleras cerradas, pero está funcionando bien Málaga, este puente. Valencia, Benidorm está por encima del 90%. Canarias ha tenido también cierto éxito. Y luego el interior, ¿no? Todo lo que es el turismo de interior, de Castilla, La Mancha, Castilla y León, Extremadura, todo lo que son turismo de casas rurales, de naturaleza, etcétera, prácticamente se ha llenado.
90% oía yo esta mañana para Galicia. ¿Por qué tiene tanto problema Barcelona y Cataluña?
Bueno, pues porque no tiene nada que ver de lo que era una ciudad emblemática, que después de los Juegos Olímpicos quedó resituada en el mundo, en fin, se puso de moda, con diferentes actos que se hacían o motivos, ¿no? El año Gaudí, el año de la moda, el año de la gastronomía, con una empresa turismo de Barcelona, público-privada, que supo atraer congresos, en fin. Y tenemos la mala suerte de un desgobierno, no es gobierno, es un desgobierno municipal, bueno, en fin, que os voy a contar. Y luego el tema, digamos, político, que incide menos, incide mucho más digamos, la situación, digamos, de abandono, ¿no?, de suciedad, de la imagen, francamente está muy deteriorada. Sí. Lo que ocurre, gracias a Dios, es que la potencia de la propia ciudad y de Cataluña, que todavía mantiene una gran fortaleza, pero claro, cuando tú no alimentas, digamos, a la vaca no da leche, y si encima no la tratas bien, pues esto es lo que es la consecuencia de una situación, de una política nefasta y de bueno, en fin, entraríamos ahora que me muerdo la lengua, ¿sabes? Me muerdo la lengua para no. Sí, porque además yo soy catalán, aunque resido en Madrid, pero lo siento muy muy de cerca, ¿no? Y en fin, me da una pena espantosa. Bueno, la imagen que tenía era una imagen, era la ciudad después de París y Londres,
sí,
quizá Roma, más visitada, sí, de Europa, ¿no?
Sí, sí, con, sí, sí. Decir Barcelona de, era decir París.
Claro. Eran 14, 15 millones de visitantes, bueno, en fin, que llegó a haber una cierta turismofobia, recordarás, ¿no? Pero
sí,
que,
sí.
En fin, el equilibrio entre ciudadanía y visitantes, pero tenía un esplendor, todo el mundo quería poner buenos negocios, empresas extranjeras, las mejores tiendas, bueno, y esto en 4 o 5 años se ha venido abajo, pues insisto, por este desgobierno y esta falta de criterio y de ir en contra de cualquier iniciativa privada, de bienestar, en fin, es algo...
Qué pena,
es qué pena.
Bueno, nos alegramos de que el puente haya hecho repuntar el turismo. Vamos a ver si todo esto, con cierta mesura y con orden y con prudencia también durante las fiestas, se mantiene y efectivamente podemos encarar una Semana Santa y un verano brillantes para el sector turístico del que tantas familias dependen. Don Juan Molas es presidente de la Mesa del Turismo Nacional de España. Muy buenos días.
Muchas gracias por vuestra atención y siempre a vuestra disposición. Gracias.
Y no te muevas, porque hablábamos de Merkel y de la inmigración. Bueno, la historia que a continuación te vamos a contar muestra hasta qué punto la savia nueva puede hacernos correr hasta las cumbres más altas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conozco.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A los que queréis venir a un pueblo,
quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir día invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¿A mí?
a mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y míranos, si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Me voy a ruedar la mar. Me voy a ruedar la ñón. Sayo me voy a tu casané. Sayo me voy a tu casané.
Hay saltos en la vida que hacen las personas que son sorprendentes, pero en ocasiones, más que sorprendentes, son vertiginosos. Es el caso de nuestro invitado, que ha pasado de polizón, de llegar a la península escondido bajo unos palés de madera en los bajos de una camioneta y pasar en ferry a España, a campeón de ultra running y uno de los principales representantes de la velocidad en España. Said Admalek, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Una historia sencillamente increíble, porque ¿quién lo iba a decir, verdad?
De verdad que pues sí, ha sido una historia, una vida muy dura y una historia... para, bueno, ya tengo el libro, pero para escribir otro libro más adelante.
Bueno, vamos a repasarlo un poquito. Era el menor de 6 hermanos en Marruecos y actualmente es ganador del Volcano Ultramaratón de 200 kilómetros en Costa Rica, cuarto en el Campeonato del Mundo de Sky Running, segundo en los Campeonatos Nacionales de Trail Running de España y clasificado para el Campeonato Mundial de este año en Tailandia. Pero yo no sé si de niño él corría. ¿También de niño, Said Admalek, practicabas esto de correr?
Bueno, corría detrás de las cabras de vez en cuando. Pero de verdad que ha sido una vida de deporte desde inicio, desde el niño me gustaba correr, aunque sea detrás de cabras, detrás de un balón, aunque no teníamos tanto balones antes, teníamos un balón de cualquier tipo, esto de cacharros de plásticos y jugábamos detrás de este cacharro y es nuestro juego en el infantil.
¡Qué bonito! Said era albañil, trabajó en obras de construcción a lo largo de la costa atlántica de Marruecos y en determinado momento se mete en los bajos de una camioneta, llega al puerto y cruza en ferry a la península, agazapado con otro amigo, Mohamed, bajo palés de madera. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un inmigrante? Cuéntanos, para que nos podamos imaginar qué impulso hay que tener para arrostrar una travesía tan peligrosa.
Bueno, dentro de un corazón de un inmigrante es realmente buscar otra vida mejor, ¿no? Y es nuestro camino de muchos más que yo, pues buscábamos mejor vida y mejor situación y mejor ayudar a la familia y salir de un entorno y que no teníamos casi nada, pues bueno, ahí teníamos para comer y teníamos para jugar, pero no teníamos para lo que tenían los demás. Y entonces realmente ha sido para buscar la mejor vida y ayudar a la familia para estar mejor en otra situación.
Ese es el sueño de crecer y de un horizonte próspero. Tras vagar por varios sitios y lograr escaparse de la policía, Said fue acogido por marroquíes y después vivió en una granja de Almería y trabajó allí. De todo este periplo, de todo este viaje larguísimo, desde que empezaste en las obras de construcción de Marruecos hasta que saliste de la granja de Almería, ¿qué es lo más duro, Said? ¿Qué es lo que más te costó?
Pues de verdad que hay muchos obstáculos muy duros, sobre todo uno de ellos es cruzar la frontera durante cinco horas más o menos debajo de un camión. Creo que ha sido lo más duro de lo que puede imaginar un humano. Y bueno, después cuando llegar a España hubo momentos también duros de que llegas a un país que no sabes ni pedir pan, y entonces hubo los momentos y son muchos y no nadie sabe cómo son, menos el que le pasa.
Porque tú no hablabas ni una palabra de español.
Yo creo que me acuerdo que solamente hablaba hola.
Fíjate. Hubo un momento en el que se le ofreció una oportunidad, conectó muy bien con los miembros del club de atletismo local Medialegua Baena y el presidente del club se dio cuenta de que era un corredor rápido, con buena resistencia física, empezaron a ayudarle a participar a las carreras locales y su momento llegó en el maratón de Cegama, en el País Vasco, con 2.736 metros de desnivel, donde acaba entre los primeros. ¿Qué sentiste ahí, Zaid? ¿Te diste cuenta de que la vida iba a tener un cambio?
De verdad que cuando te cruzas con las personas que te dan valor y saben lo que vales, y entre ellos es Club Medialegua de Baena, que ha sido unas personas increíbles que nunca voy a olvidar lo que han hecho por mí, porque ellos me han ayudado para crecer en ese deporte, gracias también al amigo Carlos Chamorro que sigue dando caña y dando ayudas a las personas que no tienen, que es una página de Búscame en la Cima que hemos ido a Marruecos a repartir los libros y ha ido él a Ecuador, han ido a muchos sitios más y sigue dando y esa persona nunca lo voy a olvidar porque al final es como mi hermano y me tiene aquí como hermano de fuera y nunca olvidaré de estos momentos y gracias a ellos que al final sale todo para adelante, sobre todo los papeles y contrato y trabajo y me integré dentro de ellos como otro en casa y esas cosas te agradecen mucho.
La verdad es que la historia de Zaid es particularmente conmovedora porque fue una campaña en redes sociales con un mensaje muy simple, con un mensaje simplicísimo. La que le hizo quedarse en nuestro país. Corrió los 109 kilómetros del Ultrapirineo en Cataluña y en determinado momento vio que los espectadores portaban pancartas que decían Zaid se queda. Evidentemente estaba abierta su deportación y un mes después el Ministerio de Justicia le otorgó la nacionalidad española mediante carta de naturalización, de tal manera que se convirtió en un español más y que sus resultados deportivos nos enorgullecen muchísimo. ¿En algún momento pensaste que la prosperidad y el futuro te vendría de la mano del correr, del deporte?
Ningún momento, de verdad que yo siempre me gusta deporte y nacido como un deportista y nacido para correr porque nací en la montaña y corría con mis padres con las cabras y nació perfectamente como corredor de montaña. Pero nunca he pensado que me lograra el nivel que tenía y pude vivir de este deporte. Pero como he dicho antes, que gracias a las personas como cruza con las personas que te valoran, como ahora mismo con la empresa de Jimby Cartagena, que es una empresa de agricultura, que tengo contrato con ellos como deportista y me puedo dedicar a correr, y esto pues no lo he imaginado nunca de terminar salvando la vida corriendo.
La verdad es que es una historia tan impresionante que Zahid no sabe ni siquiera cuándo es su cumpleaños, porque desconoce el día exacto de su nacimiento, como ocurría en casos muy frecuentes entre nuestros abuelos y especialmente en el campo. Los bereberes no celebran los cumpleaños y bueno, simplemente tiene en sus orígenes la inscripción de la escuela, en la que pone 1 de enero del 84, cuando él sabe que nació en una fecha de septiembre. Pero bueno, es que su historia es toda realmente sorprendente. Muchísimas gracias, Zahid, porque no hay nada mejor para entender cuál es el fenómeno de la inmigración que ponerse en el corazón de un hombre que busca desesperadamente progresar y hacer progresar los suyos y mirarle a los ojos y comprender que es un ser humano. Zahid Admalek, de polizón bereber a campeón de ultra running y ahora mismo uno de los grandes orgullos en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y quiero dar las gracias a muchísima gente, que son muchas, que si te voy a nombrar con los nombres que son, que no me acabe un cuaderno escribiendo los nombres, y de verdad que España me ha cogido arriba y estoy muy orgulloso y muy súper contento de formar parte de una selección española y defender como puedo a este país.
Un abrazo muy fuerte, ánimo, adelante.
Muchas gracias.
Y debajo del sol no solo hay historias maravillosas, es que hay misterios insondables. Esto es la esquina del misterio, donde nos hacemos una y otra vez preguntas prohibidas en otros lugares. Por ejemplo, esta pregunta tan fascinante de si estamos o no solos en el universo. Y nos ha sorprendido porque evidentemente indica constataciones científicas que el Pentágono haya creado una oficina dedicada a investigar específicamente los ovnis y investigar los avistamientos de los mismos. Queremos preguntarnos por qué una institución tan poderosa dedica todo un departamento a los objetos volantes no identificados. Y Josep Guijarro es reportero de prensa, radio y televisión y escritor experto en este extremo. Josep, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
La nueva oficina, ¿qué es? ¿Cómo se plantea?
Bueno, en primer lugar deberíamos preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, porque hace tan solo unos meses se negaba todo conocimiento, como decía aquella famosa serie de televisión conocida como Expediente X. Negaba todo conocimiento porque aseguraba que los ovnis eran ellos mismos, que les iba muy bien el asunto pues para realizar vuelos no notificados a las naciones y que se les confundiera por no identificados. Pero de repente el Pentágono se ve literalmente acosado por estas máquinas, y digo máquinas textualmente, habida cuenta de que han sido detectadas no solamente por el ojo humano, sino por multitud de instrumentos súper avanzados, desde radares, sonares, equipos electrópticos, en fin, etcétera, que llevan estos aviones y que además rondan zonas de, digamos, adiestramiento militar y en las que hay silos nucleares. Y claro, esto ha puesto en jaque lo que podríamos decir es la defensa nacional del espacio aéreo de Estados Unidos, porque ellos no piensan en marcianos, no piensan en extraterrestres, piensan en que sus competidores directos, que puede ser Rusia o que puede ser China, hayan diseñado unos aparatos capaces de burlar los sistemas más avanzados de defensa que ellos tenían.
La verdad es que hablamos contigo en un momento muy delicado. Rusia ha desplazado muchísimas divisiones a la frontera con Ucrania y los servicios secretos norteamericanos han comentado que a principios de este año, en el 2022, podrían invadir el territorio ucraniano. Hay una controversia de orden energético y de orden político gravísima y la verdad que una amenaza que esperemos que no se cumpla sobre nuestro continente. Pero,
claro, podríamos decir, Cristina, que volvemos a esa etapa oscura de la Guerra Fría en la que los ovnis también estuvieron muy presentes y por eso es lógico que ellos hayan relacionado este tipo de avistamientos con algún tipo de dron o de, digamos, instrumento hipersónico que sea capaz de burlar estas defensas. Pero aquí hay o entra en juego un elemento que es lo que podríamos llamar los lobistas, ¿no? Los lobbies de presión, que han jugado un papel determinante hacia el otro lado de la balanza, hacia la posibilidad de que estemos frente a máquinas de origen extraterrestre. Me refiero, por ejemplo, a Christopher Mellon, que fue subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia en las administraciones de Bush y de Clinton. Me refiero, por ejemplo, a Harry Reid, que fue senador por Nevada, ahora ya está jubilado, pero que ellos han ido presionando desde sus contactos de alto nivel a otros senadores, a otros parlamentarios, para concienciarles de que estamos realmente frente a fenómenos que no se pueden explicar. Yo tuve oportunidad hace 3 años de hablar con uno de los físicos teóricos más conocidos del mundo, Michio Kaku, que estuvo en Barcelona, y él decía, estaba un poco sobrecogido, porque desde la óptica científica no podía explicar que unas máquinas estuvieran superando los 6G, la G es la gravedad, cuando ningún piloto es capaz de soportar ese tipo de presión o aceleraciones realmente brutales que dejaban atrás al más veloz de los cazas aéreos humanos, ¿no? Y él se estaba planteando realmente si ahí había algo más. Y él decía, la pelota está encima del tejado de los militares, porque ellos tienen que reconocer que realmente esto es así, que sus instrumentos están dando estos datos inequívocos. Y claro, esto dio lugar a que, o venía de que en 2017, el propio Christopher Mellon lo ha dicho por activa y por pasiva, trascendieran una serie de vídeos en las que se pueden ver estos objetos haciendo maniobras imposibles, porque los aviones vuelan porque tienen alas y tienen sustentación, y ahí se ven objetos que ni tienen alas y no generan una sustentación en los términos que lo hacen nuestros aviones, por lo que hay que pensar que hay una tecnología extraordinaria detrás de todo esto, y fue entonces, en 2017, cuando supimos de la existencia de un programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, que además estuvo dirigido por un señor que tiene familia en el País Vasco, se llama Luis Elizondo, y este Luis Elizondo ha ido filtrando información a lo largo de estos años, desde el 17 hasta la actualidad, de elementos clave que hacen pensar que estamos ante una tecnología que no tiene que ver con los rusos ni tiene que ver con los chinos, por mucho que efectivamente tanto rusos como chinos, han desarrollado vehículos hipersónicos y misiles de capacidad extraordinaria. Este mes de agosto, por ejemplo, China ponía en marcha un misil capaz de lanzar un submisil en vuelo, algo que físicamente dicen es imposible, y China niega que sean ellos. Entonces estamos, si no son los rusos ni son los chinos, ¿quién demonios es?
Efectivamente, a lo mejor por eso han hecho la oficina, porque si se trata de dudas y de objetivos militares, bastaría con las digamos con los departamentos o con los recursos actuales del Pentágono. Uh-huh. Pero claro, esta Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, una nueva oficina buscada específicamente para identificar fenómenos ovni.
No identificados, ovni.
Claro, pues esto realmente indica que tienen la mosca detrás de la oreja.
Efectivamente, y además te felicito por tu inglés. Yo se lo voy a decir en castellano a nuestros oyentes. Es el Grupo de Sincronización sobre la Identificación y Gestión de Objetos Aéreos. Este grupo, que en principio tendría que hacernos felices a todos los que hemos estado investigando durante años, ¿verdad?, durante décadas, este escurridizo fenómeno, pues genera incluso recelos, porque esta oficina no es una oficina, vamos a llamarle activa, no va a estar recogiendo casos, sino que es más bien una oficina de tipo burocrático, y creen los lobistas que podríamos estar frente al paso previo a una nueva ocultación de todo este fenómeno, como fueron los proyectos Blue Book, que toda la gente conocerá pues por un montón de series que se llevaron a cabo, ¿no? El Libro Azul, o el proyecto de Edward Condon, que fueron proyectos que sí recogían información, pero luego no se daban a conocer. Y Luis Elizondo, Christopher Mellon, Harry Reid, o el, perdón, el, lo diré, el vocalista de la banda Blink 182, que Tom DeLonge, que creó toda una empresa de lobby de presión, ¿verdad?, con científicos y con militares y astronautas inclusive, ven con recelo esto, porque seguramente volvemos a los tiempos del secreto. Y esto significa que Estados Unidos no tiene claro qué hay detrás de todo esto. Cree que puede estar en una situación de indefensión. Aparte es lógico, ¿no? Cuando unos extraños artefactos sobrevuelan un silo de misiles y son capaces de desactivarlos o activarlos a su voluntad, que esto es algo que a mí me parece o me pone los pelos de punta. Entonces, esta oficina, que podría ser muy buena noticia, no lo es tanto por ese nivel de ocultamiento. Ellos creen que el antiguo programa que llevaba la Marina y que se había comprometido en ir haciendo audiencias trimestrales con los avances en las investigaciones para la Comisión de Secretos, esto no es para que salga en los periódicos, pues podía ser de una forma ejecutiva más interesante. Lo que creen esto es que realmente las 16 agencias de inteligencia que están inmiscuidas dentro de este proyecto no van a dar a conocer al público los avances y, por lo tanto, nunca vamos a poder despejar qué hay detrás.
Vaya
de este
por
fenómeno.
Dios, vaya por Dios. Oye, y en tu opinión de experto, Josep Guijarro, ¿realmente es posible que no estuviésemos solos en el universo y, sobre todo, que pudiésemos encontrarnos con otros seres?
Veamos, que no estamos solos en el universo lo reconoce hasta el más escéptico de los físicos. El problema es cómo suplir, cómo poder viajar en esas distancias siderales, ¿verdad?, que se dan entre planetas. Nuestra estrella más próxima con planetas es Alpha Centauri y se sitúa a 4,4 años luz de la Tierra. Un año luz significa ir viajando a 300.000 kilómetros por segundo durante un año. imagínate la de kilómetros que hay ahí, ¿verdad? Es una barbaridad. Y claro, nuestros cohetes no superan los 90.000 kilómetros por hora, con lo cual la diferencia es abismal. No tendría ningún sentido poder hacer un viaje en el que vamos a tardar 2 siglos y cuando regresemos han pasado 4 siglos y nadie se acuerda de qué misión estaba realizando. Por lo tanto, o hay tecnologías capaces de viajar en el espacio, no sé si a mayor velocidad o utilizando otros sistemas en los que la ciencia ahora está trabajando más de una manera más activa, como pueden ser los agujeros de gusano o los agujeros negros, que a pesar de su gravedad pueden abrir la puerta de un universo a otro en cuestión de segundos. Si esto fuera posible, sí explicaría que pudiéramos tener visitas en nuestros cielos. Pero esto plantea una segunda cuestión, y es, si es así, ¿por qué demonios en 70 años que venimos registrando fenómenos de este tipo no se han dado a conocer ya?
Eso es lo que yo me pregunto, y seguiremos preguntándonos aquí, querido. O sea que muchísimas gracias por habernos asesorado hoy en la esquina del misterio. Josep Guijarro, un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer, Cristina. Hasta la próxima.
Y vosotros nos mováis de ahí, porque todavía tenemos mucho que ofreceros. Viene el juez Calatayud, viene nuestro psicólogo Pedro Martínez y hasta viene mi madre. O sea que queda fin de semana de COPE por largo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser?
Con mis 3 nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.